informativo Más Voces. Noticias y análisis de lo que sucede en el mundo.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos una vez más a este tiempo para la información en red y en análisis, hoy con estos contenidos. El Partido Socialista Obrero Español se juega su futuro en la moción de censura presentada contra Rajoy que comenzará el próximo jueves. En Colombia, la izquierda y la derecha se disputarán la presidencia del país en la segunda vuelta de las elecciones el 17 de junio. Y por último, una investigación revela el papel de la petrolera Shell en el quiebre democrático en Brasil. Un saludo de Rafael Cuesta en nombre de todo el equipo y de todas las radios que entran en sintonía. Comenzamos.
Síguenos en internet, masvoces.org.
El secretario general del Partido Socialista Obrero Español, Pedro Sánchez, presentó una moción de censura contra el gobierno de Mariano Rajoy tras conocerse la sentencia de la causa de corrupción Gürtel, en la que varias personas que fueron en su día dirigentes del Partido Popular fueron condenadas a altas condenas y el propio Partido Popular fue también condenado por corrupción. Ahora el ajedrez político ha comenzado a moverse. Los socialistas necesitan para sacar adelante la moción o bien el apoyo de Unidos Podemos y Ciudadanos o bien el apoyo de Unidos Podemos y los partidos nacionalistas e independentistas. Cualquiera de las dos opciones, según pasan los días, se van perfilando como complicadas. En rueda de prensa, la portavoz de Unidos Podemos en el Congreso, Irene Montero, manifestó el apoyo de su formación a la moción de censura propuesta por los socialistas.
Que la prioridad es sacar al Partido Popular, al partido corrupto, al partido del señor M. Rajoy, que aparece en los papeles de Bárcenas, al partido que ha sido judicialmente declarado corrupto, de las instituciones, y entendemos que tenemos que aprovechar esa posibilidad de que crezca y dé frutos la semilla que nosotros plantamos hace un año presentando la tercera moción de censura de la democracia.
Previamente, Ana Pastor, presidenta del Congreso, anunció que el proceso de la moción de censura comenzará el jueves 31 de mayo y se extenderá hasta el viernes 1 de julio. En reacción, el secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, escribió en su cuenta de Twitter que es urgente sacar al Partido Popular del gobierno, afirmando que su formación consultará sus bases al respecto. Iglesias también señaló que en el caso de que la moción de censura del PSOE no salga adelante, Pedro Sánchez quedaría fuera de la política.
Eso creo que sería un fracaso estrepitoso para Pedro Sánchez. Esta no se ha planteado como una moción de censura de la dignidad, como la que nosotros planteamos el año pasado o como la que planteó Ángel Gabilondo en la Comunidad de Madrid. Creo que, digamos, en el escenario de que Pedro Sánchez no gane la moción de censura, no imagino mayor fracaso. Yo creo que él no contempla esa posibilidad. Creo que esa posibilidad pues, le situaría fuera de la política.
Mientras tanto, el líder de Ciudadanos, Albert Rivera, ofreció a Mariano Rajoy pactar unas elecciones anticipadas en otoño para salir de manera democrática de la crisis. También ofreció a los socialistas pactar una moción de censura antes del jueves para que se convoquen esas elecciones.
Por tanto, le pido también al Partido Socialista y le tiendo la mano para que hoy mismo, esta tarde si quiere, si nos llaman, digo porque hace tres días que han presentado una moción y no han llamado ni siquiera, ¿no? Si el Partido Socialista de verdad lo que quiere es solucionar una crisis institucional, desde que acabe esta rueda de prensa hasta el jueves que viene, no pararemos hasta llegar a un acuerdo para convocar elecciones y que los españoles decidan.
Hay que recordar que el jueves la justicia condenó al Partido Popular de Mariano Rajoy por lucrarse de la trama de corrupción Gürtel. En la sentencia, los dos principales responsables de la trama, el extesorero del Partido Popular Luis Bárcenas y el empresario Francisco Correa, fueron condenados a 33 y 51 años de cárcel respectivamente. Asimismo, el Partido Popular deberá pagar una multa de 246.000 euros. Ahora, la destitución de Rajoy requiere de 176 de los 350 votos de los parlamentarios en el Congreso.
Informativo Más Voces.
En Colombia, con el 39,1% y el 25,1% del total de votos de los colombianos, el derechista Iván Duque del Partido Centro Democrático y el candidato de centroizquierda Gustavo Petro de la Colombia Humana se disputarán la presidencia del país en la segunda vuelta el 17 de junio. Nos informa Sebastián Castillo de la emisora comunitaria La Comena de San Gil en Santander, Colombia.
desde Colombia, un saludo de bienvenida. El debate electoral entre el sí y el no del plebiscito por la paz de 2016 se extendió a las presidenciales de este domingo. Comienza ahora el juego de las alianzas, donde Sergio Fajardo, con su alta votación, que aún así no le alcanzó, parece ser quien tiene la llave para la victoria final. Los candidatos que desde las orillas contrarias representan el antagonismo político nacional, Iván Duque y Gustavo Petro, disputarán la segunda vuelta electoral para elegir al nuevo presidente de Colombia 2018-2022. Las posiciones de centro e incluso las maquinarias políticas se desdibujaron en las urnas, pero ahora sus votos pueden ser determinantes de cara a las alianzas que lleguen a gestarse para la votación definitiva el próximo 17 de junio. Desde hoy son 3 semanas de intensa actividad política. Como lo señalaron las distintas encuestas a lo largo del debate electoral, el aspirante del Centro Democrático, Iván Duque, obtuvo la máxima votación, aunque sus seguidores estuvieron lejos de su objetivo de obtener el triunfo en primera instancia. Duque se impuso en 23 departamentos. Sus mayorías estuvieron en Antioquia, el Eje Cafetero y los Llanos Orientales. Con el 100% de los votos contados, Duque obtenía 7.569.693 votos. Cerca de una hora después de conocer el resultado, el candidato de la ultraderecha se dirigía a sus simpatizantes.
De cara a esta segunda vuelta, yo quiero dejarle claro a los colombianos que queremos gobernar con todos y para todos. Y que Colombia necesita abordar una agenda de desarrollo, una agenda de país que sea absolutamente clara en las propuestas. Porque esta campaña no puede ser solamente de apelar a los discursos emotivos y dejar a un lado lo que verdaderamente necesita el ciudadano. Un país como Colombia necesita un gobierno que desde el primer día asuma la lucha contra la corrupción como la quiero asumir como presidente de los colombianos. Yo quiero hoy decirle al país que ha llegado el momento de empoderar al ciudadano para que todos los ciudadanos de Colombia puedan denunciar a través de muchos mecanismos a todos los corruptos y que ellos sepan que la sociedad entera los está mirando. Para que como país también apliquemos la extinción de dominio exprés y le quitemos a los corruptos hasta el último peso de su patrimonio y que con eso resarzan a la sociedad colombiana.
La nota inesperada de la jornada fue la reñida disputa por el segundo cupo a las presidenciales entre los candidatos Gustavo Petro y Sergio Fajardo. La diferencia quedó en menos de 2 puntos porcentuales, pero al final el aspirante de la Colombia Humana logró una exigua ventaja sobre Fajardo gracias a su victoria en 4 departamentos de la región Caribe, La Guajira, Sucre, Córdoba y Atlántico, así como en Nariño, Putumayo, Chocó, Cauca y Vaupés. La sorpresa fue que no ganó en Bogotá, que ha sido su fortín político. Petro logró el 25.1% del apoyo, es decir, 4.851.254 votos.
19 millones de colombianos y colombianas escogieron caminos diversos. Hoy solo quedan 2. Esas son las reglas de la Constitución del 91 que nosotros hicimos, que nosotros respetamos. Dos caminos que en cierta forma marcan 2 grandes derroteros históricos en Colombia. No es simplemente el candidato Duque o el candidato Petro con sus biografías familiares y personales las que se encuentran hoy dirimiendo el futuro de Colombia. En realidad no es así. Son 2 largas historias que vienen de atrás. Es la historia de Colombia acumulada que empieza a interpretarnos en nosotros sus instrumentos para dirimir una discusión de la historia de Colombia. Creemos que es a partir de consolidar un pensamiento anacrónico del pasado como podríamos afrontar hoy los retos que el siglo XXI le imponen a Colombia y los retos que la historia de Colombia le han impuesto a nuestra sociedad. La violencia, la falta de educación académica, el raquitismo de una economía que condena a la mayoría o a la pobreza pura y simple, o a unas relaciones salariales en donde lo único que existe es quizás un contrato de 3 meses, por el cual hay que suplicar por otro contrato de 3 meses, por otro que sigue, y así construyendo la vida, el futuro.
El candidato de la coalición Colombia, Sergio Fajardo, demostró que el repunte de sus electores en las últimas semanas fue notable, sobre todo en la capital del país, donde impuso sus mayorías. Sin embargo, entre los analistas políticos ya se expresa que su ausencia en una consulta interpartidista de centro fue un error estratégico que impidió su acceso a la segunda vuelta. Aún así, con 4.589.696 votos, queda con un caudal electoral significativo para lo que viene en materia de alianzas. Ahora vienen 3 semanas intensas. El candidato del uribismo, Iván Duque, enfrentado a uno de los principales opositores del expresidente Álvaro Uribe desde hace casi 2 décadas, Gustavo Petro, lo cual anticipa una polarización mayor entre los electores, una perspectiva que plantea múltiples interpretaciones de cara a las alianzas. Y es ahí donde radican las dudas de cara a la segunda vuelta. ¿Qué tanto apoyo puede tener Gustavo Petro entre los electores que respaldaron a Sergio Fajardo o a Humberto de la Calle? De las toldas de Vargas Lleras, muy poco, si se tiene en cuenta que él se definió como un enemigo político del petrismo, pero de los demás movimientos nada es claro.
Informativo Más Voces.
En Brasil, una investigación recientemente publicada ha revelado la implicación de la petrolera multinacional Shell en el golpe de Estado parlamentario que acabó con el gobierno de izquierda del Partido de los Trabajadores e instalando al derechista Michel Temer al frente del país. Según el informe, Temer contó con el apoyo de la petrolera y a cambio resultó beneficiada con la explotación de la reserva Presal, que hasta entonces era controlada por la petrolera estatal, Petrobras. Más detalle con los compañeros de Radio Mundo Real.
Investigación revela el papel de la transnacional petrolera en el quiebre democrático en Brasil. El golpe dio en el blanco, cómo Shell dinamitó la democracia brasileña en pro de la abertura del Presal a las petroleras extranjeras. Es el título de un reciente reporte que reveló el rol de la petrolera anglo-holandesa en el golpe de Estado en Brasil. Amigos de la Tierra Brasil y la revista Reporter Brasil publicaron recientemente un material de investigación referido a la actuación de la petrolera Shell y otras empresas transnacionales y gobiernos extranjeros en los cambios de reglas de juego en la explotación de la reserva petrolera del Presal. El estudio es parte del esfuerzo de la campaña de juzgamiento a Shell por sus crímenes económicos y climáticos que se lleva adelante en Holanda por parte del grupo local de la Federación Ambientalista. El documento puede consultarse en forma íntegra en portugués por el momento. El Presal, o la camada del Presal, refiere a una formación rocosa ubicada debajo de una camada de sal y derivó en la denominación genérica de una fabulosa reserva de crudo en el litoral brasileño dentro de su zona económica exclusiva. Dichas reservas están calculadas en 100 millones de barriles de crudo. Shell resultó una de las empresas más favorecidas por la apertura de la explotación petrolera en el Presal, anteriormente reservada en forma exclusiva para ser explotada por Petrobras, empresa estatal. Pero por si esto fuera poco, varios de sus ejecutivos hoy se encuentran sentados en el directorio de la empresa que realizó el trabajo de exploración, la petrolera estatal. Conjuntamente con Reporte Brasil y Amigos de la Tierra Holanda, Amigos de la Tierra Brasil reunió los datos existentes, aproximando causas y consecuencias, en una narrativa que expone cómo la entrega del Presal es una cuenta más del golpe contra la democracia brasileña. El trabajo contó con informaciones obtenidas a través de la Ley de Acceso a la Información, entrevistas e investigación propia. Se buscó identificar el proceso de lobby que el presidente de Shell llevó adelante hacia el presidente golpista Michel Temer, identificado en algunas comunicaciones como el hombre de la maleta, de las propinas o coimas. De esa manera, indica el reporte, el gobierno golpista actuó en nombre de Shell y de otras petroleras, entregando en bandeja la riqueza natural brasileña al capital internacional. El material se encuentra ordenado en 8 secciones que abordan desde las reformas pro-mercado que Temer efectuó en la explotación del Presal hasta las ilegalidades de la práctica de lobby en Brasil. Estos cambios son tales que antes del golpe se debatía en Brasil el destino de las inversiones producto de la explotación del Presal, en tanto ahora la discusión es sobre retirar inversiones en educación para la construcción de oleoductos y gasoductos.
A Aquí terminamos. Agradecemos vuestra atención. Os esperamos en la próxima cita con más voces. Hasta entonces, un saludo.